las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí. Ya este jueves 7 de octubre les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy de trabajo está integrado por Efraín García, un gusto del control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, hay una importante organización opositora, el Frente Antitotalitario Unido, que acaba de emitir un documento de cara a la situación política que tiene el país. Tendremos algunos de sus coordinadores con nosotros. También más información sobre la mesa coordinadora de lo que está ocurriendo con la presentación de documentos en los diferentes territorios, municipios y provincias del territorio nacional que marcharán el próximo 20N. Hablaremos de lo que pasó en Consolación del Sur. En la segunda parte del espacio ya hay petición fiscal para varios de los detenidos de Zaguala Grande. Tendremos el contacto ahí. La situación de Baracoa sigue siendo complicada y pues también hablaremos también con varios pastores que se suman al llamado de la marcha en el oriente cubano. En el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, pues el Ministerio de Salud Pública de Cuba sigue reportando un descenso de los contagios del COVID-19 y de los fallecimientos a causa de la enfermedad. En esta jornada correspondiente a las 12 de la noche del día de ayer, 6 de octubre, se registraron 3.833 nuevos casos y 39 muertes. Pinar del Río ha seguido bajando las cifras, sigue siendo el epicentro de la pandemia con 759 casos, Camagüey 689, Santi Espíritu 490 y Las Tunas 418 entre los territorios más afectados. Seguridad del Estado cita al dramaturgo Junior García sobre la marcha 20N. Están jugando a confundirnos, dijo el intelectual. Y varias localidades pinareñas alistadas ya para la marcha cívica por el cambio en Cuba. Noticia de última hora. Hay un operativo policial en las afueras del Tribunal Provincial y Municipal de Camagüey por el juicio que está programado hoy, 7 de octubre, a los jóvenes. La joven Reina Yagnara, con petición fiscal de 5 años de privación de libertad, acusada de presuntamente desacato y desorden público, y Yusuan Machado Telles, acusado también de desorden público, por la participación de ambos en las protestas del pasado 11 de julio en las manifestaciones ocurridas en Camagüey. Recordemos que Yusuan Machado fue el joven que se subió al techo de un ómnibus durante la protesta en la calle Avellaneda. Y finalmente, pues ayer fue detenido el joven santaclareño Víctor Ruiz, uno de los firmantes en Santa Clara de la documentación pidiendo, pues, informando al gobierno de Cuba sobre la marcha del 11N que se celebrará en el territorio. Vámonos ya con nuestro primer invitado de la tarde de hoy, el contacto en Santa Clara con el líder, secretario ejecutivo del Frente Antitotalitario Unido en el país, Guillermo Fariña Hernández, Premio Sájarov de Derechos Humanos. Guillermo, gracias, buenas tardes.
¿Cómo andas tú, Tomás? Un saludo y un abrazo para ti y para todo el equipo de trabajo.
Bueno, importante, el Frente Antitotalitario Unido, el Consejo Nacional firmado por todos sus coordinadores a nivel nacional, encabezado por ti, que estás al frente de la organización, ha emitido un documento de última hora sobre la situación de los detenidos y todo lo que ha ocurrido en el país, teniendo en cuenta pues la situación de los detenidos y los procesos judiciales luego del 11J. ¿De qué se trata, Fariñas?
Bueno, sí, nosotros creemos que sería bueno decir que consideramos desproporcionada, desmesurada, cruel e inhumana la represión desatada el 11 y 12 de julio del 2021 ante una protesta cívica. También hay que tener en cuenta que el propio presidente de la República designado, Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez, por todos los medios de comunicación e información subordinados al Partido Comunista de Cuba, impartió una orden de combate contra su propia ciudadanía, lo que es una actitud genocida y incitación a la guerra civil versus los ciudadanos a los que debiera servir y escuchar, Y también teniendo en cuenta que tras el estallido social de los días 11 y 12 de julio de este año, el 2021, los gobernantes de la Junta Militar Neorrealista, que gobierna Cuba, han recrudecido las acciones represivas y violentas contra los opositores políticos, así como contra los integrantes de la sociedad civil independiente del castrismo, que van desde los arrestos, amenazas, destierros, encarcelamientos y tortura. Por todo lo antes planteado, nosotros consideramos y le pedimos a todos los representantes políticos electos o designados en todos los países y estados donde se respeten los derechos humanos y esté implantada la democracia representativa, y como opositores políticos que estamos dentro de Cuba y enfrentados a esa junta militar, que de inmediato le sea aplicada la ley Magnitsky a todas las empresas extranjeras que invierten en Cuba, así como a sus directivos, para obtener ganancias, porque esas empresas obtienen ganancias manchadas con la sangre y los sufrimientos de las cubanas y los cubanos. Esa es la esencia de nuestro último acuerdo, que tiene fecha del 5 de octubre de este año 2021.
Ahora, también, Fariña, en el documento que ustedes han emitido, responsabilizan a la Junta Militar, como le llaman a ustedes, por toda la represión ocurrida.
Sí, sí, por supuesto. Creemos, eso es el primer, teniendo en cuenta, la responsabilizaban porque, según dijo el propio presidente del Tribunal Supremo Popular, el hecho de salir a decir lo que uno piensa no es constitutivo de delito. Entonces, si no es constitutivo de delito, ¿por qué fueron golpeados? ¿Por qué fueron torturados? ¿Por qué fueron encarcelados? ¿Por qué están sin estados? Entonces, indiscutiblemente que pisotean las propias leyes de ellos, en las que nosotros no creemos, pero ellos están pisoteando sus propias leyes. Por lo tanto, estamos en una posición de que, independientemente de las leyes que hay en el país, de facto ellos se están comportando como un grupo de delincuentes que está en el poder y están tratando de aterrorizar a la ciudadanía a la que dicen servir, y están obligados, bajo cualquier efecto, a servir, y por el contrario, la están aterrorizando.
Cómo no, las gracias al licenciado Guillermo Fariña Hernández en Santa Clara, Cuba. Vamos a tener reacción sobre este documento emitido con otro de los coordinadores a nivel nacional del FANTU, ahí dentro de Cuba. Se trata de Adriano Castañeda, periodista independiente en la vecina provincia de Santo Espíritu, para tener sus opiniones al respecto de este acuerdo, que este boletín, este acuerdo que ha logrado el Consejo Nacional del Frente Antitotalitario Unido. Otro de los miembros del Consejo Nacional del FANTU, el Frente Antitotalitario Unido, es Adriano Castañeda. Hablábamos ahora con Guillermo Fariña, pero tendremos a Adriano, otro de los coordinadores, que reside allí, pues, en la vecina provincia de Santo Espíritu. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo para ti, para tu colectivo de trabajo y también para la fiel audiencia de tu programa.
Bueno, quisiéramos tener actualización tuya, que eres otro de los firmantes como miembro del Comité Nacional del FANTU. ¿De qué se trata, Adriano, esta última documentación que todos los coordinadores han firmado y llama la atención sobre la represión de lo que ha ocurrido en Cuba a partir del 11J?
Sí, mira, Tomás, primero hay que decir que la ley Magnitsky es para sancionar a personas que hayan estado involucradas en asesinatos extrajudiciales, torturas y otras violaciones graves a los derechos humanos. Es una ley que fue aprobada en el año 2012, bueno, y que se aplicó a funcionarios rusos por primera vez en el 2016. Bueno, el gobierno de Estados Unidos es el protagonista fundamental, ¿no?, como un país democrático a nivel mundial. El Consejo Nacional del Foro Antitotalitario Unido, hemos solicitado a cada uno de los representantes políticos elegidos democráticamente en el mundo civilizado, donde por supuesto se respeta la Carta Universal de los Derechos Humanos, que como opositores a la Junta Militar Castro Comunista dentro de la isla, que de un modo inmediato le sea aplicado la ley Magnitsky a todas las empresas extranjeras que invierten en la isla y que también también a sus directivos que son cómplices de la tiranía y obtienen excesivas ganancias financiera, por supuesto, bajo la mancha de la sangre y el dolor de todos los cubanos. además que se conozca también a todas estas personas que, bueno, que son testaferros en el régimen, que son incondicionales, cómplices, y que se les pueda ver en el futuro, o que se les pueda ver de inmediato al rostro. Hay que decir que ante el 11 y el 12 de julio, la Junta Castro Comunista mantuvo también sus acciones violentas, represivas contra la oposición y la sociedad civil. Mantenía un alrededor a unos 150 presos políticos. Bueno, todo esto, el estallido social, ese día histórico del mes de julio, la Junta Neuroruralista ha aumentado las acciones violentas represivas de arresto, destierros, encarcelamientos y tortura. Bueno, esto se debe tener en cuenta que la orden de combate también que impartió el sicario Díaz-Canel el día 11 por los medios, por sus únicos medios de comunicación, y la actitud cruel y genocida de la incitación a la guerra. Hay que decir que, bueno, que continúan más de 800, 900 personas detenidas todavía, que sigue también las amenazas contra las personas que, bueno, que fueron liberadas, todas las personas que fueron, y que todavía sigue una represión total contra la nación. Por eso que esto lo hemos mandado, ¿no?, este documento importante de la ley magnífica, que sea sancionado todas estas personas que mantienen en el poder al régimen totalitario, que todo ese dinero va a las fuerzas armadas, al Ministerio del Interior, a sus grupos paramilitares de respuesta rápida, y a todo este andamiaje que ellos utilizan para reprimir al pueblo cubano.
O sea, la esencia es, en este caso no se trata contra militares cubanos, sino lo que están pidiendo ustedes es que se le aplique la amnistía a las corporaciones extranjeras que hacen negocio con los militares cubanos.
Por supuesto, esos negocios realmente se beneficia al régimen. Entonces, todos esos órganos represivos, esos órganos de control excesivo que mantiene contra la oposición cubana y también contra la sociedad civil, también se beneficia totalmente, porque el régimen totalitario, ese dinero no va a parar al pueblo, a ese pueblo que continuamente está en las calles buscando qué comer, donde no hay medicamentos, donde nos llegó una pandemia que no le dieron el tratamiento preciso, inmediato, y bueno, que continúan muriendo personas en Cuba, y que bueno, que continúa la violencia, que continúa también los excesos represivos contra todo, y bueno, que existen muchas cosas contra el pueblo cubano, Tomás, que se beneficia por estos testaferros, por estas empresas que mantienen en el poder a un régimen que no les interesa el pueblo cubano.
Gracias, un placer como siempre. Ahí en la provincia de Santi Espíritu, con el periodista, comunicador y también miembro del Frente Antitotalitario Unido a nivel nacional, Adriano Castañeda. Vamos a ver si podemos ir a La Habana, y tenemos la comunicación ahí en La Habana con uno de los miembros, pues, del Consejo Nacional para la Transición Democrática en Cuba, Pedro Acosta, con la situación de que varias localidades pinareñas ya se han alistado para la marcha cívica. El último caso ocurrió en Consolación del Sur y otro en la comunidad Antonio Briones Montoto. Esto ocurrió, pues, ayer miércoles en estos territorios, y vamos a ver si podemos tener la comunicación allí en estos territorios de lo que ha ocurrido. El delegado en Briones Montoto, en Piran de Río, no me recibió. Así puso uno de los ciudadanos del territorio en el territorio también. Pues en Consolación del Sur fue entregada este miércoles a las 9 de la mañana ante la sede del gobierno la solicitud. Es todo lo que nos proponemos con estos temas importantes, por cierto, para la situación de la convocatoria a la marcha. Por cierto, que ayer en la jornada, Junior García, el principal promotor de la marcha cívica por el cambio, y el dramaturgo, también fundador de la plataforma Archipiélago, fue detenido por la seguridad del Estado, y según declaración a nuestro colega Amado Gil de Radio Martí, pues Junior García afirmó que la seguridad del Estado tiene diseñado un plan para confundir y amedrentar. Sin embargo, destacó que hay que seguir adelante y seguir en la preparación de todo este proceso y toda la convocatoria de cara al 20N, al 20 de noviembre y a nivel nacional. Es lo que nos proponemos. También ha sido titular desde última hora la situación de los arrestos. Ayer fue arrestado en la ciudad de Santa Clara, en horas de la noche, y voy a citar textualmente lo que pusieron santaclareños en redes sociales. La ciudad del Estado acaba de detener, a razón de las 8 de la noche de este miércoles, en las cercanías de su casa, en chancletas y sin camisa y sin ninguna orden de arresto, al joven Víctor Ruiz. Bueno, Eso vamos a seguirlo hablando, pero vamos a establecer ya el contacto con nuestro próximo invitado, Pedro Acosta, de la capital cubana del Consejo Nacional para la Transición Democrática en Cuba. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, quiero compartir un audio contigo, porque ayer pasaron una serie de cosas y después vamos a entrar con el análisis tuyo. Anoche fue detenido uno de los firmantes de la documentación que se entregó al gobierno de Santa Clara de cara al tema de la marcha el 20 de noviembre. El muchacho se llama Víctor Ruiz, lo detuvieron, lo trataron de amenazar. Ya desde en Santa Clara, hacía varios días, se había entregado pues el documento. Pero también ayer, en dos comunidades en Pinar del Río, la comunidad Briones Montoto, donde había un campo de trabajo forzado de las personas que en los años 60 llevaron de Santa Clara a La Habana cuando la limpia era el Cambrai, y en el municipio de Consolación del Sur fue entregada la solicitud para que conozca el gobierno lo que ustedes están planeando hacer. Ahora bien, vamos a ponerte, Pedro, para tu conocimiento, el audio, la filmación que hizo la joven Yaima Díaz, psicóloga de profesión, ahí en Consolación del Sur, a la razón de las 9 de la mañana, cuando estaba filmando a los colegas de ella, los jóvenes que entraban a la sede del gobierno. Vamos a escuchar, Pedro.
Quiero decir que esto es un momento único en la historia de Consolación del Sur. Hoy, 6 de octubre, se va a entregar la carta para la manifestación del 20 de noviembre en el Poder Popular de Consolación del Sur. Las personas que van a entregar la carta están frente al local donde se atiende a la población en nuestro municipio. No sabemos ahora mismo la repercusión que esto va a tener, pero vamos a tratar de documentar todo lo que suceda. Tenemos el respaldo de la Constitución de la República, artículo número 56. Vamos a ver la respuesta que recibimos hoy de parte del gobierno de Consolación del Sur, Pinar del Río. Son exactamente las 9:09 minutos del día 6 de octubre de 2021. Ya están entrando, ya los van a atender. No puedo entrar, es muy posible que no me permitan firmar dentro. Entonces, para saber lo que sucede adentro, hay que esperar a que los muchachos salgan.
Bueno, ahí tenemos el audio, Pedro Acosta. La razón de la invitación a usted hoy es porque, según lo que usted nos ha comunicado, ni el Consejo para la Transición Democrática, ni el proyecto Archipiélago, que preside el dramaturgo Junior García, tiene conocimiento de esto que ocurrió ayer, y ni tiene que ver con ustedes lo que ocurrió ayer en Consolación del Sur. ¿Esto se le ha ido al gobierno de contexto, Pedro?
Sí, mira, lo primero que quiero decir es, para que no vayan a acusar a estos muchachos que presentaron la carta, que no hay ningún vínculo con el grupo Archipiélago y mucho menos con el Consejo para la Transición en Cuba. Esos muchachos, de manera independiente, contactaron con uno de nuestros miembros y le pidieron el formato de la carta. O sea, es una muestra de que, aunque no pertenecen al Consejo ni al Archipiélago, hay una influencia muy grande en el país y que la juventud está ansiosa de libertad, de democracia y de un cambio serio y profundo. Esos muchachos no están vinculados con la sociedad civil independiente ni con la oposición en Cuba. Que no los vayan a acusar ahora de esos vínculos, porque es mentira.
Ahora, Pedro, también en las últimas horas, pues tuvimos la oportunidad de tener la noticia aquí, un servidor en Radio Martí, 6 pastores cristianos de diferentes denominaciones, tanto de La Habana como de Santiago de Cuba, como de Las Tunas, de Holguín, son cristianos, unos apostólicos, otros pentecostales, otros bautistas. Nos dijeron a nosotros que libertad es lo que quiere el pueblo de Cuba y expresaron su apoyo irrestricto a la marcha cívica por el cambio en Cuba. ¿A dónde está llegando esto, Pedro Acosta?
Mira, jamás el gobierno pensó en su prepotencia, que no es nada más que impotencia, que esto iba a coger el tamaño que ha cogido. Es una bola de nieve que va creciendo y la está apoyando toda la sociedad civil, todos los sectores de la población, la juventud, la oposición, la sociedad civil, los religiosos, desde fuera se está apoyando, o sea, hay un apoyo unánime y total a esa marcha, porque ya el mundo y sobre todo aquí los cubanos están despertando y se han dado cuenta que la única forma de salir de esta dictadura es haciéndole frente y convocando y marchando pacíficamente, y vuelvo, lo repito y no me cansaré, que no vayan a acusar de violencia a esta marcha. Se ha hecho hasta un decálogo para cuestionar cómo debe hacerse la marcha. O sea, ellos jamás pensaron de lo que iba a pasar con la marcha. Los tiempos están cambiando y ahí está el miedo, y por eso la represión y llamando a contar a la gente, acusándolos falsamente, metiéndoles miedo. Uno se emociona, con nosotros que empezamos junto con Archipiélago esta movilización, cuando ve la respuesta. Y es un reconocimiento al trabajo que viene haciendo la sociedad civil independiente y la oposición en Cuba. Ahí está la mano nuestra, aunque la gente de manera independiente lo esté haciendo. Y es fundamental, y es una nueva variante de lo que está sucediendo en el país.
Pedro, socialmente la chispa prendió. Ayer detuvieron en horas de la noche a Víctor Ruiz, un joven firmante del documento que se presentó días antes en Santa Clara, para presionarlo. Y también el propio dramaturgo Junior García, el fundador de Archipiélago, ayer fue citado a un interrogatorio por la seguridad del Estado en horas de la tarde. Esto se le está yendo al gobierno de las manos, porque ¿cómo controlar la masividad que está contando en cuanto al apoyo ya el 20N?
Mira, no van a poder controlarlo, porque aunque cojan ellos, y lo han hecho en otras ocasiones, y a 15 o 20 o 30 o 50 o 100 de los que estamos organizando esta marcha y de los que estamos al frente de esta situación, les hagan un cerco y les impidan salir de la casa, los detengan, ya el pueblo está consciente y quiere eso. La muestra está en lo que han hecho los muchachos de Consolación del Sur. O sea, nosotros, para la marcha ya la oposición no hace falta que esté presente, aunque vamos a estar presentes a menos que nos lo impidan, porque esa marcha la estamos organizando nosotros y vamos a responder por organizarla y tener unos líderes allí que sean capaces de controlar y que no haya violencia, que se respete el derecho ajeno y que no se ofenda a nadie.
Gracias, Pedro Acosta, en la capital cubana, del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Vámonos a la pausa, en breve estamos de regreso.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por Radiotelevisión Martí.com. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por Radiotelevisión Martí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 7 de octubre aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso, en la grata compañía de nuestro técnico Efraín García y Patricia Martínez en la producción general, vamos a intentar darle seguimiento al panorama informativo en esta segunda hora. Los problemas continúan a lo largo y ancho del territorio nacional. Más represión con los activistas de derechos humanos, relacionados sobre todo con lo ocurrido, la repercusión que hoy tiene lo ocurrido, pues el 11J, y ahora pues los preparativos de la marcha 20N continúan, pues los arrestos, las detenciones, los interrogatorios. Ayer ocurrió con el dramaturgo Junior García y también con el joven Víctor Ruiz en Santa Clara, uno de los firmantes de la carta entregada ahí en el municipio. También siguen los procesos judiciales contra los activistas que están presos en varios territorios del país. Y vámonos ya con nuestro primer invitado a esta hora de la tarde. El contacto lo tenemos en la segunda hora, me refiero, de nuestro espacio. El contacto en Santa Clara, Cuba, periodista, opositor, activista de derechos humanos, Guillermo El Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martí, de este especial programa.
Bueno, sigue la cuestión de la repercusión del 11J. Ya fue presentada los cargos contra Aysel Fumero Tuero, que tú has venido hablando de él hace días, uno de los detenidos de Caibarín, muy golpeado desde el día de las protestas, que está ahí en la prisión provincial. ¿Qué has escuchado, Guillermo?
Bueno, Tomás, hoy desgraciadamente no hemos podido hacer contacto con los padres de él, que son muy ancianos, su mamá no tiene buena salud, y yo quería ver si lo podíamos haber invitado al programa, pero desgraciadamente no se pudo contactar. En Caibarín, todo el mundo sabe la situación que tiene con la COVID, que está completamente cerrado, y como se llama, no se pudo llegar hasta la casa de sus padres. Lo que tenemos hasta el momento es que le pide la petición fiscal de 6 años de privación de libertad para Aysel, según lo publicó su propia hermana, por lo acusan de atentado y de desacato. Y no entiendo, tiene que ser o atentado o desacato. No pueden ser los dos, porque una persona no se puede acusar de juez por arrancarle 3 botones de la camisa a un policía. Supuestamente lo perdió el que haya visto el video ahí en el camión, en el famoso galeón de la llamada Brigada Especial, cuando estaba siendo brutalmente golpeado, porque eso, de esto hay imágenes, y el mundo entero puede contactarlo. Lo que estamos hablando.
Guillermo, este es el muchacho que tú denunciaste hace varios días que lo golpearon los Boinas Negras cuando lo detuvieron.
Y después, dentro del vivar, sufrió una brutal golpiza con pérdida de conocimiento, según testimonio de personas que estaban detenidas ahí en este vivar, que ya están en este momento liberados.
Guillermo, ¿se sabe algo de Michael? ¿Se sabe algo de los demás activistas de Caibarín?
Bueno, estaba tratando de indagar hoy. Javier Delgado Torres llamó en la mañana, pero se cayó la comunicación con su hija y él lo ha intentado varias veces y Adrianita no me ha podido decir en cuestión de qué se debía la comunicación y qué mensaje enviaban desde la prisión. Sé que lo único que me puedo decir es que ya le habían inoculado la tercera dosis de la vacuna, que esperan próximamente tener visita física de su familiar, que los familiares, para poderlo visitar, tienen que llevar el documento que avala que están vacunados, y para poder entrar en contacto en la prisión, y que estaban esperando la petición fiscal, que todavía no la tienen, en el caso de Carlos Michael Morales y Javier Delgado Torna. El caso de Pipi José Rabarek todavía tampoco tiene petición fiscal. Ya dice el fumero, sabemos las condiciones que se encuentra. Hay otro muchacho que ahora no recuerdo su nombre, que vive cerca de la iglesia presbiteriana ahí en Caibarien, que también está a la espera de la petición fiscal. Este joven fue uno de los que intentó arrancar de las manos a la policía a una joven que estaba pateando en el piso, le estaban dando patadas en el piso, y él se metió, se tiró sobre ella a protegerla, y por esto fue acusado de atentado.
Ahora, Guillermo, totalmente arbitrario los procesos judiciales esto.
Mira, entonces, ya tenemos casos como, por ejemplo, lo que pasó con nuestro hermano Mantilla allá en Camagüey.
Exacto. Virgilio Mantilla Arango.
Virgilio Mantilla Arango. Bueno, pues el juicio de Virgilio fue en la prisión, y el tribunal fueron los propios militares de la prisión. O sea que esto demuestra que es un moncada lo que han hecho, sin que nadie haya asesinado, como hicieron los terroristas el 26 de julio, de 1952, porque estas personas no pudieron entrar a una fortaleza militar ni le dispararon a mansalva a militares durmiendo, simplemente gritaron libertad, fue lo que hicieron ellos. Y mira cómo han sido tratados salvajemente la mayoría, porque bueno, no puedo hablar en el nombre de todos porque no conozco todos casos, pero la mayoría han sido torturados física y psicológicamente. Mujeres que han sido ultrajadas, que incluso le han hecho actos abominables en cuestiones de sexología. Tenemos testimonio de esta niña cuando salió de la prisión, uh-huh, que le hicieron desnudarse, que le hicieron incluso introducirse la mano en su vagina y mil cochinadas más que le hicieron en la prisión. Esos testimonios están ahí vivos y impactantes a todo el mundo.
Y ya, oye, Guillermo, ¿a dónde está llegando esto? Hoy, en la mañana, estaba militarizado el Tribunal Provincial de Camagüey porque estaba programado, no hemos logrado. Porque uno de los problemas que estamos teniendo ahora también, y quizás te pase eso a ti, Guillermo, es que se está yendo con mucha frecuencia la luz, y cuando se va la luz no funcionan los celulares. Bueno, en Camagüey hoy estaban jugando y le estaban pidiendo 5 años de privación de libertad a unos jóvenes que nadie sabe quiénes son porque no son activistas de derechos humanos. De estos cientos de jóvenes que salieron ese 11J, hay un joven, Reina Yagnara, acusada de desacato y desorden público, le pedían 5 años por participar en la protesta. Y otro joven, Yusuan Machado Telles, también acusado por el delito de desorden público, también está pidiendo varios años en el Tribunal Municipal de Camagüey. Y también un caso que tú conoces. Hablé ayer con el pastor Alain Toledano, un caso de persecución religiosa más. El caso de Lorenzo González, tú conoces este caso, Lorenzo González, sí. Fajardo, el pastor de Palmasoriano, preso por participar en las protestas el día 11, en este momento está en la prisión de máxima seguridad de Boniato. Logró llamar ayer a Alain Toledano y ha hecho la denuncia. Está en nuestra página un reportaje que hicimos acá. Le dijo a Toledano que están usando algo que no es nuevo, ha ocurrido otras veces. La guarnición está usando a delincuentes comunes para golpearlo. ¿A dónde está llegando esto, Guillermo del Sol?
Mira, el régimen de cárceles y prisiones cubanas es lo más cochino que puede existir. Lo digo así en español bien claro para que se entienda. Recordemos que en los años 2008, 2009, 2006, cuando 2005 comenzamos con aquellas protestas por la causa de los 75, y cuando aquello, recuerdo que era Vladimir Méndez Manuel, en este enfrentamiento aquí en Villa Clara, hoy es el gerente del Hotel La Granjita, sacaba los presidiarios con 2 gentes muertos de la prisión, un hombre condenado a 30 años, los sacaba en calidad de fuga, una semana, 15 días, para que pelearan contra nosotros en la calle. Eso es algo que hay muchos opositores que conocen que es real, que con nombre y apellido identificado, uno de ellos, uno de estos delincuentes, el hermano de Noelia Pedraza, una gran opositora y dama de blanco, y fue escogido y sacado de la prisión para todos estos desmanes. Y así sucesivamente ocurre dentro de la prisión igual. Los mandamases de las prisiones son delincuentes, asesinos, matones, pederastras, violadores. Estas son las personas, estos personajes negativos son de los que el régimen se vale para hacer cumplir su voluntad dentro de las prisiones, aparte de toda la violencia que ejerce el paramilitarismo, todas esas guarniciones dentro de la prisión. Y sí, claro, un pastor dentro de una iglesia, dentro de una prisión, es un peligro. Si peligro es en la calle para la tiranía, más peligro dentro de una prisión, porque un pastor te puede convertir una prisión completa en un ratico. En un ratico te la puede convertir. Y de ahí, claro, que toda esta violencia que hace contra él en estos momentos, para él, mi apoyo y mis oraciones con él, y que Dios lo guarde allí.
Increíble. Guillermo, no vamos a adelantar de qué se trata, pero le pedimos a la audiencia que sintonice tu intervención mañana, que vas a hacer algunas gestiones. Hay una investigación que estás llevando a cabo sobre la corrupción de una empresa estatal, y le exhortamos a todos los cubanos que mañana escuchen que vas a revelar qué está pasando, ¿viste?
Sí, como no, Guillermo.
Gracias. Ahí estaremos. Gracias a Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba. Vamos a tener una actualización de lo que está ocurriendo en Baracoa con el tema del COVID, y vamos a tener la información desde allí con el activista, pues, Emilio Almaguer, residente en Baracoa, activista de derechos humanos, pues también preso, expreso político. En fin, tenemos ya el contacto en Baracoa, en la ciudad primada de Cuba, la provincia de Guantánamo, con el periodista independiente Emilio Almaguer, también miembro de la Unión Patriótica de Cuba. Las buenas tardes, Emilio.
Buenas tardes, mi hermano, a usted y a la audiencia.
Bueno, ¿cómo andan las cosas por Baracoa? Porque el pueblo de Cuba, y hay que decirlo así categóricamente, el pueblo de Cuba está preocupado, consternado, porque súbitamente el país que estaba afectado por la pandemia, por el epicentro de la pandemia, con más de mil casos diarios en Pinar del Río, en La Habana, en Matanzas, en Cienfuegos, en Ciego de Ávila, en Santo Espíritu, súbitamente, y además las denuncias que han hecho los cubanos de los problemas con la vacunación, tan pronto el gobierno anunció hace una semana y ratificó el primer ministro Manuel Marrero que la reapertura a las fronteras internacionales es irreversible, los números sospechosamente oficiales, me refiero, cada día bajan más. Sin embargo, la realidad en el terreno es otra. ¿Cómo anda el tema del COVID en Baracoa?
Bueno, esto está preocupante en realidad, porque el problema es que lo que más afecta al cubano de hoy que se enferma con COVID no es propiamente la enfermedad. Es después que se le da el alta, que lo que viene, el post-COVID, como se le está llamando ahora, que entonces, por la falta de aspirina, de seguir un tratamiento médico, se producen los trombos, los cuales se pueden ir al cerebro, al corazón o a los pulmones. Y entonces produce rápidamente la muerte. Y muestra de ello es lo que está sucediendo en Baracoa, la cantidad de muertos diariamente por esta enfermedad. Entonces, vemos cómo el gobierno le interesa más la entrada de dinero que el pueblo en sí. Y entonces es una medida de fuerza, porque hay que bajar los números, sí, porque sí, esa es la política que se está llevando hoy y es una realidad que para nada le importa. Nosotros seguimos siendo como pueblo el experimento de este sistema fallido que por mantenerse en el poder hará lo que necesite, porque esa es la naturaleza de este sistema totalitario y régimen como tal.
Ahora, hay una cuestión en esto, Emilio. A pesar de la propaganda, a pesar de contar con todos los recursos, todos los periódicos estatales, todos los medios de comunicación, estaciones de radio y televisión, hay un descrédito ya, Emilio, del régimen. Los cubanos no creen eso para nada. Los cubanos masivamente, Emilio, están todos llegando a la conclusión que esto tiene una estrategia trazada, sin importarle al pueblo, para reabrir el turismo. Y yo creo que eso es importante. Cada vez son menos los que creen en el gobierno.
Bueno, hay que ver ahora también que se pone de manifiesto el llamado que se hace para el 20N, que se espera que haya otro estallido social peor que el pasado 11 de julio, porque las detenciones, la multa, los casos abusivos e imposición de los órganos represivos debe solucionar y ser más tolerante, son más fuertes las medidas de 2,000 pesos por simplemente fumar en la calle, en medio de la pandemia, cosa que yo no apruebo, pero bueno, ponerle una multa de 2,000 pesos a un ciudadano, el cual está a falta de ingresos, y eso es de condenarlo a que se le agrave su situación de vida y la de su familia. Entonces yo mismo, como otro activista, hemos sido multados recientemente con una multa de 3,000 pesos por el artículo 370, donde se le impide el uso de plataformas de redes sociales como Facebook, Twitter, para hacer un llamado al propio gobierno de las situaciones que pueden mejorar o hacerle denuncia, porque la verdad que ya esto es intolerante, seguir con un sistema fallido que para nada va a lograr desarrollo, prosperidad y bienestar para la comunidad.
Sin embargo, a los periodistas oficialistas, nadie los multa por la violación al decreto ley 370 cuando se pasan el día haciendo loas y todos los recursos en todos los periódicos nacionales en propaganda a favor del régimen.
No, eso yo, imagínate, ¿quién le puede pegar una multa? Pero sí es la orientación que tiene el partido. Alabar y dar un discurso triunfalista cuando todos sabemos que cada día hay más escasez, hay más necesidad, por falta de alimentos, por falta de medicamentos, por falta de oxígeno en la sala de auxilio de terapias intensivas y esas cosas, lo cual también los apagones que contribuyen a la mala calidad y atención de enfermos. Entonces todo es un agravante y para ellos todo es un triunfo y todo es una gloria seguir.
Gracias, Emilio Almaguer, en Baracoa, provincia de Guantánamo. Habíamos prometido esperar casi al final del espacio para saber resultados. Continúa el hostigamiento contra el pastor apostólico y líder de la iglesia Emanuel en Santiago de Cuba, Alain Toledano. Otro hijo, Reinier Pito, ha sido citado a las 2 de la tarde para interrogatorio por la policía en Santiago de Cuba. Y tenemos en línea telefónica al pastor Alain Toledano. Pastor, ¿qué ocurrió ahora nuevamente?
Muy buenas tardes, Tomás. Yo creo que, como dicen los fanáticos de la pelota, si esto no es un récord Guinness, es un buen averaje, porque es de cada día citan a uno de nuestros pastores y a uno de nuestros líderes. Yo creo que la locura que tienen, de la psicosis de guerra que tienen en la cabeza, lo tiene ya descontrolado y dejar gobernar para convertirse en personas violentas en un gobierno que ha sacado su verdadero rostro. Acaban de citar en el día de ayer a nuestro hijo espiritual, Reinier Piti, uno de los cantantes del grupo de la iglesia. Y en este mismo momento, él está en el interrogatorio. Lo citaron para las 2 de la tarde. Y en este mismo momento todavía está adentro en el interrogatorio. Entonces, yo creo que se hace evidente, ¿no? La malicia, la intención de dañar, la intención de querer volver el corazón de nuestros hijos espirituales y de los líderes que nos rodean principalmente en nuestra contra, porque a todos le están tratando de virar el corazón o amargar el corazón contra mí, haciéndose los buenos, los que están, pero que conmigo no quieren hablar, pero que con ellos sí, que con ellos sí se puede hablar, pero que conmigo no. Entonces tratan la manera de amargarlo para que en un momento determinado, si ellos toman alguna acción contra mí, que la gente se quede tranquilo, que la gente no reclame, que la gente, porque ese siempre ha sido el patrón de ellos, siempre que han tomado una acción negativa contra mí, contra la iglesia, y ahora se repite nuevamente.
Pastor, mañana, porque no ha terminado la situación, lo convocaremos nuevamente para que nos dé el resultado. Ayer, Como usted sabe, en esta semana otro hijo espiritual, Manuel Cecilio Ramos, dos veces fue citado, pastor evangélico de Manuel, y ayer, después de hablar con usted, nos decía el propio Manuel Cecilio que si se lo lleva a usted preso y lo juzgan por propagación de epidemia, la iglesia de Manuel se va a volcar a las calles en Santiago de Cuba. Hay un problema que tienen ellos con su caso, Alain, y periodísticamente se lo digo, hay tremenda unidad y hermandad dentro de la iglesia de Manuel, y eso es un problema para el régimen. No sé cómo lo ve usted.
Nosotros como tal estamos haciendo lo que por 22 años hemos hecho. Es decir, no somos nosotros los que estamos atacando al gobierno. No somos nosotros los que estamos buscando problemas. No somos nosotros los que hemos alterado ningún proceso ni ninguna acción para enfrentarlo al gobierno. Sino es el gobierno con la psicosis de guerra que tiene el que está atacando a la iglesia. Lo único que nosotros estamos haciendo es presentando defensa. Aquí el problema la tienen ellos, los agresores son ellos, los problemáticos son ellos, y lo que le duele a ellos es que han hecho de todo para tratar de destruir la iglesia Emanuel y tratar de destruir mi persona, y cada día la iglesia Emanuel se mantiene más unida, la iglesia Emanuel se mantiene más fuerte que nunca. Ahora, no hay una intención de parte de nosotros de estar en un enfrentamiento con el gobierno. La iglesia tiene el derecho de reclamar su derecho y tiene el derecho de reclamar por su pastor o por cualquiera. Pero esto, como lo vengo diciendo hace tiempo, no lo estamos provocando nosotros. Son ellos los que están dando matraca y están abusando de la gente, como mismo pasó con el 11 de julio. No fue el pueblo el que quiso buscarle un problema de Estado, sino cansado del abuso, del maltrato, cansado de la mala gestión, de todo lo que ha provocado la mala acción y la mala administración del gobierno, reaccionó el pueblo. Entonces, aquí el culpable no es el pueblo, aquí el culpable no es la iglesia, aquí los culpables son ellos. Si ellos administraran bien, si el país no estuviera como está, entonces el pueblo cubano no hubiera hecho lo que hizo el 11 de julio. Si la iglesia de Jesucristo no estuviese siendo acosada como está siendo acosada y mi persona no estuviera siendo acosada como está siendo acosada hasta este momento, nosotros no tuviéramos el enfrentamiento que tenemos en este momento con ellos a causa de nuestra defensa que estamos presentando.
Gracias, Pastor Alain Toledano. Mañana lo llamaremos nuevamente. Y vamos a finalizar precisamente el programa de hoy con las opiniones de tres pastores de diferentes denominaciones religiosas sobre la marcha cívica y la posición que ellos tienen al respecto. Vamos a iniciar en Santiago de Cuba con el líder del Ministerio Evangélico Pentecostal, el pastor Jorge Luis Pérez.
Bueno, mire, yo le decía que aquí en Cuba no tenemos garantía constitucional ni derechos de ningún tipo. Es decir, que hasta cierto punto es salir a la calle es una libertad que todo ser humano tiene. Pero usted sabe lo que pasó el 11 de julio, claro. La represión y todas las cosas que se hicieron, eso ellos lo han hecho con el objetivo de atemorizar y de que la gente se mantenga encerrada. Nosotros como iglesia creemos que es un derecho y un deber, y después está constituido así en la constitución fallida que tenemos de que nosotros podemos manifestarnos. Lo que hay es que ver de la manera que reacciona, y porque ellos han hecho un ejército de gente que les sirva para reprimir este tipo de manifestaciones. Nosotros somos un ministerio independiente que llevamos desde el 2000 fundado aquí, y hemos trabajado con tenemos muchos pastores aquí en la ciudad de Santiago de Cuba. Somos evangélicos, de la línea pentecostal carismática. Estamos aquí, bueno, apoyando siempre al pueblo. Nosotros estamos a favor de la justicia, a favor de que se acabe todo este mal vivir y esta desgracia que tenemos en Cuba. Para eso apoyamos todo lo que venga, para contribuir a una mejoría nacional y a un cambio, porque esto bien no puede seguir en las condiciones que está.
Gracias, pastor. Nos mantenemos en contacto. Un saludo. Tenemos el contacto ahí en Chaparra con el líder histórico de los bautistas verianos de Cuba, el pastor bautista veriano Daniel Josué Pérez Naranjo. Pastor, se ha convocado para el 20 de noviembre en todo el país, se está convocando a que los cubanos salgan en todo el país en una marcha pidiendo la libertad, los respetos y la marcha cívica por el cambio en Cuba. Es la sociedad civil independiente. Y me gustaría, en su opinión, como líder de la Iglesia Averiana de Cuba, están convocando también a que los cristianos pues llamen a cuidar la vida de los manifestantes, que no ocurra lo mismo que pasó el 11J, que todavía hay centenares de cubanos presos a lo largo y ancho del país. ¿Cómo usted ve la posibilidad y el derecho de los cubanos de salir el 20N civilista y pacíficamente a pedir cambios a las calles en Cuba?
Bueno, yo creo que después de 62 años de sufrimiento y de persecución y confiscaciones a las iglesias, hemos perdido las casas, las iglesias, las propiedades de los seminarios, el pueblo sufre, los campesinos sufren. Yo creo que es legítimo que después de tanto tiempo el pueblo cubano pueda comunicar su deseo de libertad, su deseo de disfrutar de derechos humanos, el caso de nosotros, disfrutar de la libertad religiosa, la legalización de las iglesias, la propiedad de las propiedades eclesiásticas, y es legítimo.
Gracias, Pastor. Pastor Morejón, ¿qué piensa sobre el evento del 20N y la posición de su iglesia, la Alianza Cristiana, sobre el derecho que tienen los cubanos a pacíficamente reclamar, como expresa la propia supuestamente Constitución?
Bueno, lo que yo pienso ya está comunicado para toda la congregación mía y los pastores. Es que estamos en nuestro derecho de que cualquier inconformidad la podamos manifestar pública y pacíficamente. Pero también tienen los pastores, tanto como los feligreses, el derecho de ir o no ir. Ellos no se les exige que tengan que ir, ni mucho menos. Esto no es una convocatoria comunista para el 1 de mayo. Se ha hablado de que todo aquel que vaya ahí tiene que ser de una forma, bueno, como cristiana, la conducta cristiana, que es pacífica, es de amor. Y bueno, si nos agrede, usted sabe bien que a mí me ha agredido independientemente a que no me he revirado, no he hecho nunca nada ofensivo. Yo lo que me atribuyo los derechos que me da inclusive la misma Constitución que ellos hicieron, el de manifestación, y cuando nos manifestamos o hacemos alguna protesta pacífica es porque nos protege algo. Y sencillamente que tenga alguna inconformidad que la puede expresar. Bien, ¿cómo va a ser la metodología que vamos a utilizar? Bueno, cada uno desde sus respectivos puntos que pueda salir, porque si venimos todos para la sede, aquí mismo nos van a dejar como una ratonera, no nos van a dejar salir. Cada cual desde sus puntos, desde sus casas, desde donde quiera que estén, que puedan salir el día 20 de noviembre a unirnos con los que puedan llegar a el punto de concentración para la manifestación. Esa es la posición de nosotros.
Entonces, como usted lo ha dicho, la Iglesia Alianza Cristiana apoya el evento libremente, el que quiera participar.
Exactamente.
Gracias, Pastor. Bueno, era el pastor, así lo escucharon en la capital cubana, Manuel Alberto Morejón. De esta manera concluimos nuestro espacio, este jueves 7 de octubre aquí en Radio Martí. El agradecimiento a nuestro equipo, nuestro técnico, un gusto, Efraín García, como todos los días, y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Piensa en el futuro. Véndame la mano. Somos un solo pueblo. Cubano a Cuba.
de una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martín.